Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Ya he visto a Chabelita. Y dado que está dentro del ámbito de protección, igual que Paloma sí. Cuevas y otros seres que aquí por principio protegemos.
Es cierto.
¿Eh? Mira, él se protegía a sí mismo para que no se le viera la barba, pero ya se ha destapado. Bien.
Es que a mí me gusta mucho el destape.
Tengo que decirle una cosa ahora que empieza a estudiar en serio. Una buena estudiante, aunque lleve minifaldas y tal, no puede llevar chuletas en el muslo.
Pero que es un tatuaje.
Ya, pero ¿qué sabe el profesor?
Es verdad. Es que en nuestra época eso no ocurría.
Que no ocurría.
Que no ocurría,
que no ocurría en la tatuaje, tuya. En la mía,
tatuaje.
Hombre.
Yo tenía, pero digo el tatuaje.
Yo tenía una
era boli, amiga, no era fijo.
Que no era, no, no. Yo era tenía boli. Una que además, como era muy pinturera, directamente las escribía y las pegaba con el
claro, pero Chabelita, ponete.
Pero llegó un profesor, muslo, no sé qué. Voy a decir cuál, aunque me acuerdo muy bien, que dijo, a ver, faldas arriba. Oiga usted, dice, ¿cómo? ¿Quiere que te la suba yo? No, ya me voy. Se levantó, no se levantó la falda y se fue con sus chuletas que llevaba todo el muslo, estaba imponente, era una cosa sólida. Por eso las podía pegar ahí, aguantaban, ven, y se fue.
¿Tú te hacías chuletas?
Yo no.
Mira cómo se callan Carlos todo. Pérez Jimeno y Paloma Barrientos,
yo sí,
calladitos.
Yo creo que si yo era del uniforme de colegio, por supuesto, además, quiero decir, cuanto más grande tuvieras el muslo, mejor, porque te cabían más cosas.
Claro,
lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que luego al final te quedabas, y lo de el bolígrafo con el papelito, con la...
También el bolígrafo con el papelito. Que
sí.
Yo
con
sí
las
me he hecho chuletas.
Yo, es que yo pensaba, yo vamos. Digo, mira, en el tiempo que me lleva a hacer la chuleta, me he aprendido la lección.
Claro, eso pasaba muchas veces, yo me hacía algo chulo y de pronto, claro, me acordaba.
Pero había gente que compraba, yo recuerdo en Teruel vendían tarjetas plastificadas para que durasen, donde tenía resumido prácticamente todas las asignaturas, más, mucho más de lo que creía, ya era para nota. Ahora, el problema, claro, esas tarjetas, ¿dónde las metías? Claro, las chicas lo tenían fácil, porque lo metían ahí, el profesor este es el único caso que yo conozco que se atrevió a eso, además no se atrevían. Y llevaban ahí la Enciclopedia Británica.
Yo estudié en colegio laico, no llevábamos uniforme, entonces no podíamos, es que, levantar la falda.
No, sin uniforme es igual. Pero Chabelita, el problema es que va a falda y corta, porque le gusta mostrar sus encantos.
Sí.
Pero claro, ese tatuaje parece claro. que lleva ahí...
¿El código penal? Claro, que
civil.
Se lo va a tener que aprender.
Civil. Y claro, un profesor no le va a decir, a ver, ese código, porque se
no
puede sé, malinterpretar.
Déjame...
No, te lo hacen oral, el problema ahora, es cuando te hacen
eso la entrevista.
Está dando la impresión de que sí. Que...
La de Chabelita también, pues mira, sí. Carmele Izaguirre, que siempre aquí hemos mostrado absoluta devoción por ella, ¿verdad?
Sí.
Admiración
está
y cariño.
Muy bien, porque la Mucho. Profesora, la futura... docta en derecho, luego va y sale como de animadora de grupo,
sí, claro,
y una parte,
claro, pero porque
eso tampoco está
siempre puede pasar que no te elijan animadora de
está
de,
muy delgadita, sí, ella,
sí, no, está,
sí,
está delgadita,
sí, sí.
Para resumir lo que cuenta en la entrevista, a ver, dice, soy la primera Pantoja que llega a la universidad, y es verdad, va a, se ha hecho las, bueno, aquí dicen
Anabel
selectividad,
no llegó.
¿A la de cuál?
Bueno, Anabel, yo creo que no ha hecho la segunda parte del bachillerato.
No, 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 no.
¿El bachillerato no hasta dónde?
Al grado escolar.
Hasta la ESO.
Graduado escolar.
Como mucho.
De toda la vida.
Como mucho. La sí, pobre no llega, no, no da más. Pero las pruebas no, que ha hecho se las ha organizado en tres meses. Se las ha preparado en tres meses.
Ha hecho la reválida, que no selectividad, que aquí dicen lo de la selectividad. Y yo antes te contaba, Federico, a micrófono cerrado.
¿Qué edad tiene Chabelita?
24, 20. Pero ha podido. Hay una contradicción con lo del acceso de la universidad a mayores de 25. Y con que haya hecho la reválida, le pregunta a Carmele, dice, te has presentado el examen de mayores de 25, ¿qué nota has sacado? Dice, un 6, y contrapregunta, dice, ¿y si hubiera sacado un 4? A ver, si hubiera sacado un 4, hubiera suspendido.
Claro, pero vamos, dice, ¿qué pregunta es esa, Carmele?
Que se hubiera sentido igual de orgullosa. Ella cuenta que...
Bueno, igual no.
Ella
ha dicho eso y que su hijo está como loco, Albertito.
Su madre le dice, mamá, ¿me ves de abogada? Es que es el cuento de la lechera, Federico, sí. La pobrecita ya se ve en el despacho de abogados de Zarraluki, que acaba de escribir novela, por cierto, y dice, no, mi madre me ve jueza. O sea, su madre ya se ha saltado todos los pasos, claro, de la oposición directamente.
Como esos programas.
Es que esta niña no es tonta,
es muy lista, ¿eh?
No es tonta,
oye,
para nada.
Si a mí lo que me gusta es que alguien que tiene un talento natural, ahora que está en la edad todavía. De estudiar. Porque ella ha pasado los 30 con dos niños, eso es muy difícil.
Ya es más difícil.
Sí. Ahora puede. Y luego dice.
Tiene un maromo fijo. Que,
sí,
eso
que le
debe
ir muy bien, mucho, ¿eh? Dice que es el que la,
claro,
le ha dicho, preséntate, etcétera.
¿Cómo lo llevamos?
Dice,
quítate.
Dice, cosas, pregunta Carmela, dice, ¿te centrarás en derecho civil, en derecho a la intimidad? Y dice, me gusta mucho también el derecho de familia, pero yo con esas cosas lloro.
Esto es maravilloso.
Pero te digo una cosa, es genial. Que Rafa al final está dando una estabilidad que no le ha dado ningún novio.
Uno,
sí,
y ha sido él quien le dijo... Ahora en el confinamiento, bien, cuando estaba haciendo los deberes con el niño y ayudándole y demás, le dijo él, dice, ¿por qué no estudias? Y dijo ella, pues tienes razón, y ahí está. Pues
vamos a ver. Mi preocupación ahora es que Rafa Mora, que también ha empezado, le diga que ¿por qué no estudian juntos e intercambian apuntes?
Pero...
Porque no, eso...
Yo creo que...
Él estudia... No, mira, pues él estudia periodismo.
Va a estudiar periodismo.
Casi es peor.
Sí, él quiere ser presentador.
No hay, yo creo que no hay.
No, para ser presentador. No. Para ser presentador hay que estudiar isobaras.
Hay menos química que entre Isabel Pantoja y EduRne en Idol Kids.
Vamos
todavía.
Chabelita ha demostrado que tiene química para dar y tomar.
Física.
Es verdad, bueno, que está muy delgadita, muy mona.
Sí, más respuestas a esa... Bueno, el motivo...
A mí me gusta porque es como de las películas... Esto se lo das a nuestro Dani, el de las series, que es un genio.
Dani Palacios,
que además tenía un cineclub, su familia.
Sí, un videoclub.
Entonces es un videoclub, eso que no es un videoclub. Y entonces es como Enrique Cerezo, que se sabe todas las películas eróticas de los 70 y el primer porno, que lo ves ahora, es casi, en fin, elemental, ¿no? Y entonces te aparece las secretarias, no sé qué, la
Bailando con zorras, me acuerdo yo, que era uno de los títulos.
Había...
los títulos eran fantásticos.
De los títulos de esto, Enrique Cerezo se los sabe todos, porque a todos los tiene.
Le tenemos que traer otra vez, hace mucho que no viene, Federico.
El secretario, su mujer y otras cosas de meter. pero hay títulos que no te lo puedes creer. Mi conejo es el mejor. Que esto es muy de Podemos.
Sí,
el
sí.
Papa no nos deja comernos las almejas. Pues eso no es una película. Eso es lo que gritaba Pitita asaltando la Complu, la capilla de la Complu.
Pues
menos rosarios y más bolas chinas. Que claro, podía haber sido otro destape.
Totalmente.
Sí, sí. Bueno, ella dice que quiere...
No, Teodoro, mira, esto va por García. Teodoro, métele mano al tesoro.
Que quiere defender su honor. Dice que ese es el motivo que le ha impulsado a estudiar Derecho, que está hasta las narices de que la gente se entrometa en su vida y diga tonterías, y que por supuesto, cuando veía el juicio de su madre, que se ponía negra. Dice, no sé qué abogados tenía, pero pienso en qué habría hecho yo en su lugar, ¿no? Ella ya se ha
los
puesto las puñetas.
No fueron
ella,
ser Cintia.
Ella se ha puesto las puñetas. Y ya
mira, pero pues te digo una cosa, siempre, te digo una cosa, quieras que no, sobre todo con falda corta y tal, si la abogada es eso, el fiscal Estampa por menos cayó con Marta Flor.
Bueno, mira la fiscal, o sea, general del Estado, ¿eh? O sea, bueno, la prueba de que muchos fiscal pueden llegar muy lejos.
Sin mantener sin la distancia de seguridad con el ampón de su amo, el que ella va a dar su copa.
Y juezas, o sea, hemos tenido a Manuela Carmena durante años y años y años con abogados que se llevaban las manos a la cabeza.
Un disparate tras otro, pero sí ha sido una de las juezas más des bueno.
Sobre todo lenta.
Vale, una vez tuvo la ocurrencia de incautaron unos pantalones vaqueros, pero eran 900 pares de pantalones. Y entonces alguien lo denunció, pues porque no le habían pagado, no sé si eran Lois, Levis, Lais o Pois, no lo sé. Pero el caso es que había una denuncia de por medio. Ella, ni corta ni perezosa, cogió y en lugar de esperar, como eran pruebas del delito, pues hay que esperar a que se celebre el juicio, va y se lo ordenó a una asociación, pues roja, y en fin, para dársela a Cuba. Bien, va y gana el juicio el demandante.
Pero no había prueba, ¿no?
Échale a ver dónde están los pantalones vaqueros, claro, que me los devuelvan. Que se los había cepillado la jueza. Pues esa Carmena. No. Le pillaron, como pillaron al marido, que estaba estafando, literalmente, no pagaba a los arquitectos, a los que además les hacía firmar como si fueran estudiantes, y no les pagaba.
Ya les pagaba.
Entonces fueron a embargarle los bienes. ¿Y qué hizo? Transferirlos a Segovia, a una finca de las dos que tienen, los Carmena tal y Carmeno, que tenían en Segovia. ¿Y qué hizo el juez de Segovia? Cuando llega un juez de Madrid y dice, bueno, esto es un alzamiento de bienes terrorífico, que devuelvan los bienes. Y el de Segovia dice, efectivamente, esto es un alzamiento de bienes terrible, pero esta es otra jurisdicción. Carpetazo. Para eso sirve ser juez comunista, claro.
Pues mira, a ver si llega Chabelita jueza, con las gafitas, como te decía. Uy,
las gafas muy adecuadas, ¿eh?
Los dos tomos del libro gordo.
Sí, pero sí, a mí me cae muy bien.
En Ana Rosa, y de verdad que
no le veo un punto, pues no, punto pecador.
Siento decir que no siente lo mismo por ti. Yo me he acordado de ti y de Bea, porque le preguntan que con quién se lleva bien del programa de Ana Rosa. Dice Marisa Martín Blázquez, es súper buena gente, y también Antonio Rossi, le tengo cariño.
Claro, pero es que nosotros...
Lo siento por vosotros.
No, lo pasa que hay veces... A ver, nosotros no coincidimos todas las semanas con ella. Ya, sí, pero por lo menos yo coincido
conoce
pues,
menos.
Una vez al mes.
Pues tú, ¿por qué metes mal aquí? Pero vamos a ver. No, es que con esa carita de buena que tiene.
Yo lo siento, pero...
Dice, pues ella dice de ti que eres un zorrón.
Soy muy territorial y no me gusta que se metan con lo mío. Lo mío es Paloma y Bea.
No, pero de verdad, que yo al principio, pues hombre, era Chabelita. Al principio dices, bueno, menudo elemento. Y a diferencia del hermano y de parte de la familia, es educada. Da igual, que es una de las cosas que a mí me llama la atención, es que da igual que haya un terremoto, que haya una pandemia, que le toque la lotería.
Esa
que
se, es la cara seriedad es, andina.
No se despeina, ella esa, no se despeina
andina,
nunca.
Nada, la seriedad andina.
Le puede poner un vídeo de su madre llorando.
Y ya está, ¿no? Y todo es igual.
Dice que se ha caído el tren y ellas están comiéndose su pollito y tal a las 6 de la mañana. Y digo, ¿pero cómo? Y con ese sombrero de miga de pan. Un sombrero
que
de
pesa,
miga,
¿no?,
de pan teñida de
que eso tiene que pesar.
Uy, hace años que se puso de moda lo de miga de pan y todas las señoras hacían cosas de miga de pan.
Bueno, pero del sombrero,
¿cómo
de miga
puede
de pan
ser eso?
Solidificado con pintura negra.
¿Y cuando se moja?
El sombrero es el negro.
¿Y si llueve?
Pues a lo mejor huye el agua, lo mismo
no,
está impermeabilizado.
Hay muchas
casas seguro que caerá por ahí. Ellas, desde luego, no se lo quitan. Se lo ladean un poquito, lo cuartean o lo atan aquí con un pañuelo, pero ese sombrero es sagrado, ¿eh?
Madre mía, pues debe pesar.
Pues sí. Digo, no sé, más pesan otros lazos.
Ah, no, sí.
Los de sangre, por ejemplo, que hoy
Hoy Ágata.
Hoy Ágata.
Sabes que además va, me imagino, ampliar esa información que avanzó de que tiene una hermana secreta.
Sí, lo contó el otro día.
Sí, en anónima y secreta, en este caso.
Cristina Fernández, con el programa de Cristina Fernández.
Es muy graciosa, no ha querido porque estoy hablando con ella, porque además está la pobre, que es verdad, con la famosa historia del robo, no es como al principio lo estaba contando, es decir, hay una historia rarísima, el chofer resulta que se fue a dormir y dejó el camión, porque son 30, eran 30 y tantas cajas, y se fue a dormir y entre las 4 de la mañana y las 9 resulta que se aparecieron las cajas, no hay denuncia, la denuncia se la ha dado a un amigo portugués, o sea, una cosa rarísima.
Una cosa rara, sí, yo hablo con ella y lo mismo, bueno, Libertad Digital está.
Está metida, está ahora sí que se la pasa a los abogados, a su abogado para que entre. Bueno, y con respecto a la... Ella va a hablar también, que a mí es una cosa que desconocía, dice, es que nunca me habéis preguntado sobre su madre, sobre los padres, y entonces cuando le pregunté, oye, ¿y esta hija secreta, esta hermana secreta? Dice, bueno, pues yo me enteré cuando murió mi padre, y dice, ¿te extraño? Pues la verdad es que no.
Es que el otro día coincidió en el programa de televisión española el de Cristina Fernández con el hijo de Julio Iglesias, el supuesto hijo o el hijo de Julio Iglesias, y entonces de pronto ella dijo, pues por hacer frente común con este pobre chico que no le reconocen, dice, es que a mí Julio Iglesias me recuerda mucho a mi padre. Y dijeron, ¿por qué? Y dice, pues porque yo tengo una hermana secreta. Y dijo, bueno, ¿y esto qué es?
Entonces, sería claro, lo fue único bombazo. Secreto de Julio Iglesias.
Entonces,
no, se supone que es arquitecto.
Dice que a su padre le gustaban mucho las señoras. Dice, muchísimo, sí, le gustaban las señoras a mi padre.
Tiene muy buena pinta los dos. La madre era una especie de Ingrid Bergman, no sé si os recordáis, cuando hacía sus fiestas ahí en...
Muy buena pinta.
Como llamaba, los vernissages, ahí en sí, donde pero... tenía ya el estudio.
Sí.
Y la verdad que era una señora estupenda.
Sí, con los jueves daban un vino.
Bueno, era vodka.
Ah, bueno.
Porque era quien se lo era vodka, porque era quien se lo patrocinaba.
Lo patrocinaba
al
también,
Absolut,
sí.
Que eso nadie conocíamos el vodka.
Que es uno de los vodkas.
Bueno, sí, pero era vodka, sí, bueno, vodka sí. A pelo.
Pero claro.
O sea, quiero decir, no,
vamos
sin.
A ver, vodka es como el tequila.
No, pero sin nada. O sea, que imagínate cómo salíamos.
Pero porque hay de limón, hay vodka de pimienta.
Hay una cosa
ahora, antes no.
Uno ha podido sobrevivir en todos estos años de periodismo, nosotros hemos sobrevivido a cosas tremendas, ¿eh?
Sí.
Bien. Pero a la queimada de Fraga era muy difícil sobrevivir, sobre todo cuando la escanciaba Pilar Urbano. Antes había una foto antigua en que estoy yo allí en una mesa, está Pilar cernuda, que está igual que ahora.
Sí.
No, esto no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Lo
es bueno.
Vale. Y alguien más, pues... Jauregui, en fin, los clásicos de la época, y debemos estar en la parte de arriba de la criolla, que es donde Fraga invitaba siempre, en el altillo de la criolla, parte superior, que era una mesa larga, y él hacía esa criolla, esa quemada diabólica. Yo en esa época bebía, tenía todavía un hígado en condiciones, o al menos lo ponía en peligro sin ningún problema, yo era un inconsciente. Bien, te digo que solo hay dos cosas en mi vida que me hice, antes de hacerme abstemio, que me hicieron pensar en serio en eso. Un pacharán que me regalaron en Pamplona, en los Sanfermines, casi muero allí, y la queimada de Fraga una noche. Y fueron solo dos cosas, bien es verdad que escanciadas por Pilar Urbano, que a saber qué llevarían dentro. Pero no fui el único. O sea, la mañana siguiente estaba la mitad de las redacciones de Madrid muy enfermas. Toda la de política estaba muy mal. ¿Pero qué nos da Fraga? ¿Pero qué hace ese hombre? Era un manazas total. Pero ahí metió unas cosas, debía ser de brujería.
¿Sí?
Sí.
Las meigas, ¿no?
¿Hacía también el brusas y...?
No, pero yo creo que eso lo hacía Pilar. Eso yo creo que lo hacía Pilar Urbano. Que haciendo como que bendecía... Bueno, en fin. Bueno,
hagamos una parada y a la vuelta abordamos la cuestión Ola y todo lo que rodea.
La sorprendente portada de esta semana.
Efectivamente, Federico. Pero antes, déjame que hable de Profuturo, del programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, que cumple 4 años luchando por llevar el poder transformador de la educación digital a todo el mundo. Nació este programa bajo un ideal: garantizar que millones de niños en condiciones de desigualdad pudiesen acceder a las mismas oportunidades de de formación y en este tiempo han llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Ha formado a más de 450.000 docentes y beneficiado a 11 millones y medio de niños. Pero lo importante es que esto no ha hecho más que empezar. Descubra sus contenidos en abierto en profuturo.educación. Profuturo, el poder transformador de la educación. Y todo eso, como digo, gracias a Telefónica.
Y entramos en un argumento tal. Nadie en las campos es capaz de decirle a esta niña, que tiene 19 o 20 años, ¿no? Sí. Que si se quita el maquillaje es más guapa.
Yo me la encontré.
Nadie se la ha dicho en la vida que con ese tipazo de pecado que tiene, si se quita la cara, como es mona,
es guapa, ¿eh?
Guapa. Está mucho mejor y que cuando tienes 20 años no te hace falta maquillaje, al revés. Tienes que exhibirte sin maquillaje porque además no tiene mala piel.
No.
Pues hombre, no te tapes. No te enjalbegues como si fueras de los pueblos blancos de Andalucía. Hombre, pero ¿dónde vas con esa cara?
También lo haces a los 20, quiero decir, al revés.
No, que te pintas mal.
Pero es verdad.
De 16, de 15
bien,
años
a los 15 es para hacerse mayor. Pero ella que ya tiene los 20. Que además ha vuelto con el tío con el que rompió.
Con lobo.
Que eso es un punto. Y además vuelves con un lobo, imagínate.
Y sigue y viven juntos. Pero yo me la encontré este verano por la calle. No en el
todo
programa
el mundo me ha
donde
dicho
a veces coincido.
Que al natural es guapísima. Pues para que te pintas. Hombre. Un poquito de fondo de eso y ya está.
Bueno, tiene también Photoshop bastante, ¿eh?
Bueno, y con pues 20 años pero peor.
Ella
todavía.
Es muy delgada, ¿eh? Es muy delgada, porque claro, yo la veo viva la vida. Pero me la encontré este verano, que yo salía justo de casa y ella pasaba, y claro, pues nos saludamos porque ya nos conocemos, claro. Y nada, me dijo que iba pues a Jorge Juan, a la calle Jorge Juan, a almorzar con su padre. Y no iba maquillada, infinitamente más guapa. Pero vamos, mucho mejor.
Dos kilicos sí. Sin maquillar.
Sí, sí.
Bueno, hagamos pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas.
Bueno, déjame que haga un repaso, Federico, por todo el contenido que vamos a poder disfrutar si bajamos al kiosco y nos hacemos con el último ejemplar de la revista Hola, con reportajes, por ejemplo, que tienen que ver con, mira, Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Hay una foto en la que se ve a Paloma saliendo de su casa y nos explica la revista lo que sí que avanzábamos ayer, ¿te acuerdas? Que parece que se han visto con motivo del cumpleaños de ella, el 48 cumpleaños en la casa de unos amigos, y ahora nos estaba contando Paloma, ¿verdad?, que fue una visita de saludo, entro, doy dos besos
y se fue.
Fue en casa de Margarita Vargas y Luis Alfonso Borbón, ahí en la que está en la finca, porque son muy amigos, es decir, os contaba este verano que había salido de la Cetrina, que no
se escondió ella.
Sí, que no la había
con ellos.
Que, Soto Grande, se escondió
bueno,
con
que no
ellos.
Se escondió,
sí.
No lo había pillado
bueno,
nadie.
Bueno,
estuvieron en restaurantes, sí, no, pero
se escondió
vamos a lo de siempre,
para que nadie la persiguiera.
Que una cosa, que a veces cuando no quieres que te saquen, no te sacan, porque y estuvieron allí. Bueno, y bueno, no, ella no me lo contaba, sino otra persona que efectivamente Enrique estuvo allí un rato, fue una merienda cena, y cuando han dicho que era fiestas, no, de fiestas nada, era una, pues no llegaban a 10 personas, estaban los padres, estaba Carolina Herrera, no estaba Litri, que por cierto además Paloma Cuevas fue quien le presentó a Carolina Herrera a Litri. Estuve
yo el otro día cenando con ella, en casa de Emiliano Suárez, con Carolina y con su novio, que es un argentino.
Estaba no. Cristina Llanes y una cosa muy muy reducida. Y Enrique.
Bueno, muy reducida, pero ya llevamos 8.
No.
Si se reduce más, la ilegalizan.
No, hombre, estaban los padres, ella, el matrimonio.
5.
Está
Cristina
Carolina.
Llanes, 6. Carolina, 7.
No, Vázquez, Cristina Llanes, no. Luis Alfonso tiene 4 hijos, Paloma
bueno,
Cuevas tiene
2 niños.
¿Los niños no cuentan?
Yo creo que no.
¿Cómo que no cuentan?
¿Cómo no van a contar?
Pero claro que cuentan.
Bueno, el caso...
Estarían acabas de ponerles una denuncia.
En las reuniones familiares los niños bueno, son transparentes.
A lo mejor los niños no estaban.
Arrinconados en el parque y están ahí como el que ve el chocolate en el escaparate.
Bueno, iban sin niños. El caso es que Enrique estuvo un rato precisamente por las niñas.
No, iba por las niñas.
A ver, él va cuando quiere, ¿eh? Él va a la casa de Rosales, cuando estaba en la Cetrina sí, también pero... iba a las niñas, que ahí no hay ningún impedimento y sobre todo
Bueno, decir que fíjate, precisamente uno de los reportajes que leemos en Hola esta semana es una entrevista exclusiva con Lina Botero, la hija de Botero, del pintor, que precisamente va a presentar el próximo día 17, si no me equivoco, una retrospectiva aquí de su obra en Madrid, y que sería una de las que estaban en esa casa, en esa celebración, porque son amigas, parece ser, Paloma y Lina Botero. Por supuesto, no hay ninguna pregunta al respecto. ¿Qué más encontramos en Hola? Las fotografías de Victoria Federica celebrando su cumpleaños. Con, por ejemplo, la asistencia de su hermano, de su madre, de la infanta, de su primo Juan Urdangarín, descubrimos que vive en España y lo leemos en la revista Hola, o imágenes de Eva González y Cayetano, bien avenidos, no debería tener por qué ser noticia, pero es verdad que Carelis ha hecho que esta semana se convierta la pareja y se ponga en boca de todos.
Guapa,
guapísima.
¿Quién? Eva, sí, guapa.
Ha echado un kilito más porque estuvo un poco desmejorada.
Mejor.
Debería tomar nota la niña Rubio. Se puede estar delgada, pero no tanto.
Bueno, pues a eso vamos. Al reportaje estrella de la revista Hola. De Campos a Campos, exclusiva, la saga continúa. María Teresa y Alejandra se entrevistan mutuamente y hablan de las polémicas que persiguen a la familia. Está Antonio Diéguez, el reportero, por supuesto, metiendo un poco la pluma, porque no puede ser de otra forma. Así es que, claro, la entrevista...
Yo no sé a quién se le ha ocurrido la idea, pero en fin.
Y además, en este momento en el que son tan polémicos todos los Campos y Antonio David, es lo que me llama la atención, porque si respondiesen sobre todo a las acusaciones que hay sobre Carmen Borrego por el tema de su divorcio,
hacen una alusión, hacer una cosita así como navideña,
como una jota de picadillo,
¿no?
Como
qué jota, la jota de Calanda tiene un brío y
bueno,
tal.
Eso en
no
este
es
caso
ni el bolero de Caspe, hombre.
A ver, abuela, que tú lo haces muy bien, no,
pues
hija, que tú
tu
tienes
hija
mucho
mía, pero tienes mucho que aprender.
Eso.
La vida te irá calmando,
pero me gusta
ya
mucho tu paciencia, abuela.
Eso es, no, pero a mí me gusta tu la juventud.
Y te desenvuelves muy bien en las redes sociales, punto. Entonces entra el reporte, el periodista, y le dice qué ocurre con el tema del hermano. Dice Teresa Campos que eso compete a sus hijas, que ella no tiene nada que decir, y la niña dice que sí que le conoce desde hace tiempo y que se llevan bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que encontramos en Hola a propósito
de
este
vamos.
Tema. Es este tema, como digo, el
pero
principal...
Pero lo del albornoz en portada, las dos,
ya
no sé. Parece pero un anuncio de estos
de
como
un spa, ¿no?
el que nos trajo el otro día... ¿Te acuerdas, Teresa de la Cierva?
Este sí, francés tan el hotel
guapo,
este,
de Envejer, sí. de la Frontera.
Sí. A mí me recuerda el que se hacía Raquel Mosquera y Pedro Carrasco, ¿os acordáis? Que hubo una temporada que recorrían los spa y aparecían, bueno, ya muy...
Pues imagínate. Muy
no, pero no, tú no recuerdas su reportaje,
sí, claro,
pero
sí. Guapos, sí
me acuerdo, más
sí.
guapo Pedro Carrasco y luego muy, muy guapa Raquel Mosquera, muy
joven.
Pero guapa no. Guapo era Pedro Carrasco. No,
ella podía ser exuberantona.
Era joven.
Pero
voluptuosa.
Lo que quieras, pero guapa.
Voluptuosa.
Bueno, venga. Bueno, vamos allá con lo gordo de la semana. Lo avanzamos aquí, ¿verdad?
Sí.
Que Lecturas iba a publicar una entrevista.
Además es que decimos, ¿por dónde irán?
Sí, exclusiva.
¿Mantenemos a Anita o no? ¿Nos lanzamos a borreguear?
Pues
todos,
efectivamente.
Porque Antonio David se ha subido en dos caballos y... Y es un poco difícil cabalgar encima de los caballos.
Y además, muy fíjate,
difícil.
Federico, que lleva una sí. versión en camiseta de la imagen de La Naranja Mecánica, que es una película en la que la violencia, la ultraviolencia, siempre
la
acaba mal, ¿no? Como
la
dice
tortura,
la canción
etcétera.
De los Niquis. Dice, Terelu y Carmen se avergüenzan de su hermano secreto. Ese es el titular. Y hay que decir, antes de hacer el repaso general... que tampoco menciona el tema del divorcio.
No.
¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué nadie le pregunta?
Porque son dos caballos y piensa correr con los dos.
Porque es denunciable, entre otras cosas.
No. Una sentencia, pero hombre, no recuerdas...
Pero está el padre,
vosotros.
Que el padre,
es una entrevista muy contenida, ¿eh? Y hay que leer entre líneas también, ¿eh?
Él saca dos temas.
Ya.
La historia del hermano secreto y la historia de la sentencia que le privaba de la custodia, que es lo más fuerte. Pero una sentencia, una vez se ha publicado.
No, pero me refiero al padre. Sí. El padre es un señor absolutamente anónimo. Yo he trabajado con él en Radio Nacional, un señor estupendo, discretísimo.
¿El padre de quién?
El marido de Carmen Borrego.
Ah, vale, es que vale, no caía, vale. No.
El padre estamos hablando de la custodia,
sí,
¿no?
Sí.
Ya.
Sí, pero es que el juez se la niega a ella, cosa que hace años en España... Para que a una madre le nieguen la custodia, tiene que haber dado ese hombre, que será estupendo, no lo dudo, unos argumentos muy fuertes. porque ya ahora es difícil, pero hace 15 o 20 años era prácticamente imposible. Tenía que haber una situación muy muy grave para que el juez dijera quiten a la madre, sí. Eso en España es...
Mira, bueno. Me dice por Instagram, me decía ayer una oyente que se llama Sara, a propósito de lo que comentábamos aquí de si esa sentencia se podría hacer pública, dice, las sentencias son públicas, los divorcios de mutuo acuerdo también terminan por sentencia igualmente, dice, pero lo difícil ahora es encontrar esa sentencia, dice, el juzgado no te va a dar ninguna si no tienes un interés legítimo, y en jurisprudencia solo están las del Supremo. Me encanta el nivel de nuestros oyentes, ¿verdad, Federico?
Pero tiene que decir que contra el vicio de pedir está la virtud, ¿no?
Claro, tiene que haber un interés legítimo.
Porque hay un secretario judicial y por el interés legítimo de informar en una cosa que tiene interés informativo...
Sí, te la pueden sacar.
Bueno, pues a lo mejor un secretario judicial es sensible a ese interés informativo si además le das algo para las Navidades, porque la vida está muy dura.
Bueno, pues...
Y va y te la encuentra.
Y te la encuentra.
¿Qué, dice, puede. ¿Qué dice Antonio David de este misterio familiar de Las Campos? Bueno, que existe este hermano, que ha habido etapas en las que se han llevado mejor que otras. Deja caer, porque le preguntan por el tema de la supuesta sentencia judicial, y deja caer algo así. Dice, bueno, que lo cuenten ellas, ¿no? Que lo cuenten directamente Las Campos. Dice, dejaron de hablarse y fue por un reloj del padre. Ese fue el motivo de la discusión que les enfrentó a Terelu y a Carmen Borrego con él. Y respecto a ese tema del pasado delictivo, dice que es el borrego negro de la familia.
Eso, como metáfora, es basta.
El reloj lo ha contado Carmen, lo ha contado, no, ¿no os acordáis? Lo ha contado en la tele, lo ha contado ella
en el reality.
En los reality.
Sí, pero él ya está tirando la caña para que otros investiguen.
No, pero fíjate lo que dice, reloj. Me alegro que Sara, no sé por qué, barrunto que Sara tiene que ser una mujer muy interesante, por cómo dice lo de jurisprudencia.
Si nos sigue, es interesante.
Si nos sigue es inteligente, pero además interesante. Pero tú fíjate, cuando habla de lo de interés legítimo, este, que podría decir, es de interés informativo, porque eso es interpretable, que es interés informativo. Pero el tío saca la cosa y dice, cuéntalo tú.
Ya. Lo del reloj lo deja ahí.
¿Pero qué hace eso? Digo, hablo en términos de lo que es la justicia real, no la ideal. Eso lo que hace es encarecer el producto.
Sí, claro.
Eso lo que hace es que si hay alguien que recuerda, porque estas cosas se recuerdan.
Hombre.
Y están, mira, los secretarios judiciales trabajan mucho, cobran poco y encima tienen que lidiar con los polvos, los ácaros, los jueces borrachos, los fiscales corruptos y lo que sea. Y luego con la gente decente que va agobiada, jueces y fiscales, y que andan poniéndose la toga de aquella manera. Bueno, y de pronto le dice un secretario judicial a otro, ¿tú te acuerdas de aquello de la borrego? Bueno, me voy a acordar, eso fue en enero de 2004.
Y qué raro, ¿verdad?, que le dieran la custodia,
y dice,
¿no?
Y tú no sabes dónde estás eso. Porque, claro que sí. Y hay dos señores que de pronto tienen algo que tiene interés informativo.
Sí, claro.
Y si eso sale, es difícil negar el interés informativo que tiene, porque la prueba es que lo ha tenido.
Yeah.
Es decir, lo difícil es conseguirlo. Pero una vez que aparece... Y eso se vende.
Ayer Yamila, en Salva, me estuvo apuntando detalles creo que fue, dijo, encarnizada la separación.
Mira,
tú vas
a las fechas.
No sé la palabra que utilizó.
Y es cuestión de tiempo que ese texto aparezca, porque no lo han podido destruir. Y es cuestión de tiempo que alguien que está allí cobrando lo justito y que a lo mejor piensa que va a haber recortes
saldrá,
de plantilla.
Y seguro, y
ha pasado
y saldrá.
Coronavirus y tiene un familiar enfermo, y dice, oye, pues me voy a sacar un dinero. Y lo mismo te hace, aunque no lo toque, es que te puede hacer una fotocopia.
Yeah.
Te hace una fotocopia, oye, y eso, en Sálvame es un mes.
Lo que es un mes, Federico, es esta portada de lecturas, al igual que lo fue la de Carmen Borrego la semana pasada.
Claro, claro.
El motivo por el que ha decidido iniciar esta guerra, yo lo desconozco. No entiendo si ella sabía las consecuencias que iba a provocar.
Ella tuvo una portada, él ya tiene una, y ambos tienen portadas, y Sálvame es para un mes o dos.
Bueno, yo creo que ya no era consciente de la repercusión que iba a tener esa entrevista.
La gente porque vive si no, a caballo,
pero
va,
no sé, por mucho dinero que necesite. Que,
Paloma,
vamos,
tú has
que no
trabajado
sé,
con ella, es una mujer que ha dirigido programas.
Muchos años, además fueron unos años, y siempre digo que con Teresa se trabajaba francamente bien.
Teresa
y además,
siempre ha sido muy buena
sí,
jefa.
Y además el equipo era muy exigente, pero luego era muy generoso. Además el equipo nos seguimos viendo, quiero decir, algunas a los del equipo. Y pues hemos vivido todo. Quiero decir que Carmen es una mujer lista, pero todo eso también hay que recordar que empieza por el Hormigas que se hace, y que es donde Teresa da su opinión, que tiene toda la libertad para dar su opinión. A partir de ahí, de la opinión de Teresa Campos, es como se monta todo esto. Y Carmen,
¿qué opinión da?
Y pues cuando le preguntan, ella es el Hormigas que hacen sobre Rocío Jurado,
sí.
Y entonces habla también de este tema, que efectivamente sí, que algún día...
como que diciendo que a la niña no la conoce, a Rocíitín, que no la sí, conoce,
si Rocío
que, no,
Jurado,
que apenas se
sí,
la ha visto.
Y que si Rocío Jurado bueno, sí, levantara ya la cabeza, bueno, este sería ya un horror.
Y luego hubo gente, por otra parte, que dijo, no sé por qué tiene que estar hablando tanto de Rocío Jurado cuando a Teresa prácticamente no conocía a Rocío Jurado.
Bueno, vamos dije, a ver, a Rocío Jurado no la conocía ni sus maridos, porque fue una mujer muy hermética. Es de mucho grupo, mucho clan. Toda esta gente de clan, como la Pantoja, no es de nadie. Es de ella misma, y las además las divas son así, y siempre han sido. Pero en cambio, sí ha sido muy de la hija.
Claro,
lo que
la
ha metido
en el programa.
Teresa, no, y que ha sido casi hijas, una sí, segunda madre de la hija. De entonces, la hija. Pues sí, pues tiene ese, digamos, esa legitimidad de haber casi medio criado a la hija. Y eso es verdad. Entonces ella sabe todo lo que la hija sepa de la madre, lo sabe Teresa Campos, pero mejor, porque lo sabe interpretar mejor.
Bueno, y porque
ahora,
lo ha vivido directamente.
Ahora, la cuestión de fondo es, ¿por qué salta sobre eso Antonio David? Por la misma razón por la que Carmen Borrego hace una portada, porque viven de esto.
Por dinero.
Sí, hombre, claro.
Viven de esto, y además, es que es un filón, es que no falla. Sí. Pantojas y Jurados venden siempre.
Siempre.
Y aquí entramos en una cosa que lo tenía todo. Es que saca dos cosas a la vez,
sí,
lo del hermano y lo de la sentencia.
Y lo de la sentencia.
Y siempre hemos dicho que lo grave es lo de la sentencia. Igual que fue grave la sentencia de la niña.
Porque Antonio David da el titular, pero luego no entra...
Ahí tira la caña.
Tira y ya está.
Bueno, pero aquí da tres
claro,
o cuatro pistas.
Sí, pero, de, a mí es que, pero ya está en marcha.
Pero
y
que
además
dice
habla de
que se
lo
metieron
conoce
con sus hijos. Y que no tiene por qué hablar de sus hijos, Carmen Borrego. Y dice, entonces, claro, fue cuando él dijo, ¿y por qué no habla de su divorcio? ¿Y por qué no habla de su hermano?
Sí. Pues aquí entonces,
no, claro, no lo dijo ya, así, lo dijo
aquí
en términos
aquí hablan todos de todos porque como
muy, hombre, sí, yo no me voy a poner como él.
Pero como dice Carlos, como dice Federico, aquí hablan todos de todos porque es la manera de ganar dinero.
Ah, no, parece, claro,
y es en programas espectáculo, que tampoco ya vamos a rasgarnos las vestiduras. Quiero decir, habla Carmen Borrego.
Eso dice siempre
mira, Alaska. Esta niña,
del divorcio,
no es información. Es espectáculo.
Claro.
Del divorcio de Carmen, en esta entrevista no se habla.
No.
Vete a saber si dentro de unas semanas a lo mejor hay otra exclusiva.
Te digo yo
hay otra
que
exclusiva.
Falta que ese documento, que ahora mismo está, no
claro,
cotiza en el IBEX, no cotiza, pero podría cotizar, y está ya cotizando.
Claro.
Ahora está cotizando.
Sí, sí.
Y los que saben, porque estuvieron en ese momento, en esa época de ese juzgado, hubo un juez, hubo un fiscal, hubo abogados. Los abogados saben perfectamente lo que pasó porque tienen copia de la sentencia.
Y había,
o sea, los primeros
había,
que se lo dan.
Federico, había una redacción, que estábamos... Hombre, más que nada porque había veces Carmen que venía llorando. Quiero decir esto, primero no,
claro,
tuvo Almeida, luego tuvo Azarraluki.
Pero una vez tienes las fechas... ¿cuántas sentencias hay referentes a esas fechas? Ya son limitadas. Ya has acotado mucho el terreno. Es decir, sí, en estos momentos es cuestión de tener un amigo dentro o que ese amigo te diga, oye, lo han metido detrás de un armario de metal, que era una cosa que se hacía mucho en los garzones, ¿sabes? Que cogían una cosa delicada, del galo, de lo que sea, hacían shush, y entonces detrás de esos armarios de metal, hasta que no pintaban el pasillo y que movían el armario, no aparecía ahí un sumario, así, porque se quedaban así, y era así. Pero eso comprobado, ¿eh? Bueno, esto aparecerá, yo le he hecho una
un
semana
mes
o dos.
Y mientras tanto, vemos, por ejemplo, que en la revista Semana hay unas imágenes, y además quiero que las juzgues tú, en las que en teoría, se ve a Antonio David. Claro, obviamente, si te pones en el ojo del huracán, lo normal es que te pongan alguien una cámara y se dediquen a seguirte. Aparece con Marta Riesco. Hemos hablado de ella en alguna ocasión. Ay, es una reportera.
Es más divertida, más, sí, lo contáis más
siempre,
buena.
Además, Beatriz, y tú que coincidís sí, con ella, ella es reportera en el programa de Ana Rosa. Tiene pinta además de ser una mujer.
Todo el mundo que la conoce habla maravillas de ella.
Muy trabajadora, muy divertida.
Está siempre sacando y buscando temas, sí, ¿no? Dice la revista que tienen una actitud.
Bueno, ella está macicísima.
Ella es cómplice, que es esa palabra que tanto te gusta, Federico.
Cómplice si cometen un delito.
Pero tú ves que ahí haya algo sospechoso de malignidad, me refiero a. No estamos hablando de.
Lo que veo es que ellos saben que les están haciendo la foto.
¿Tú crees que tiene que ver con eso?
Esta mirada de Antonio David es de alguien que sabe, mira, nos están grabando.
Pero si es que está corriendo el metro y medio.
Que no. Oye, mira la cara de él. Que es que a lo mejor antes estaban cadera contra cadera. Mira la mirada de él. La mirada de él está así como decía, que nos están grabando.
Bueno, les están
cuando
grabando.
Cuando uno cierra los ojos...
Allí, pero que,
¿sabes por qué le están grabando? Porque ella le está entrevistando, además. O sea, no, esto está sacado después, es después de entrar él en el despacho de abogados en el que ha visto
ella,
la última.
Ella es muy aparatosa, es una rubia así...
Mira, ese día hizo el directo, este día y que salía de del despacho de abogado Antonio David, hizo el directo con Ana Rosa, Marta. O sea, no, y entonces nos pasó a este. Quiero decir,
vamos,
mira,
a la cuestión. ¿Hay yo la considero tomate? Pues no lo
como
sabemos.
Me gustó a ella.
Pero vamos, que si lo había en esas fotos, esto, no lo vas a.
Ay, no.
Yo pero ellos saben que les están haciendo.
Todos los días les están sacando.
Les están siguiendo desde que se publicó ese vídeo en el que están en una discoteca. Como decíamos el otro día, decía pero Carlos, sí, si yo me acerco a Isabel en una discoteca, me voy a acercar a su oído porque no se oye
pero
nada.
¿Y él
no
en había calidad más de que él está en la discoteca?
Él en calidad de no podemos salir todos juntos los del equipo dar una vuelta.
Se fue,
no.
Eran todos los del
todavía
equipo.
No estaban se ha prohibido el ocio nocturno del
la
todo.
Casa, pero en el matrimonio están prohibidos muchos socios.
Pues ahí se habían ido todos a esa discoteca donde va
mujer.
Matamoros y donde
no puede...
estaba su mujer.
¿Dónde van todos?
No, porque ella está...
No, su
está
mujer está en Málaga con los niños.
Uy, encima... Sí.
Que por cierto,
él, ahora cada día le están sacando a una... Cada día le están sacando a una. Ayer era una filipina. Federico. Porque llevan dos días. Y la otra enseñando los WhatsApps.
Sí.
Dice bueno. que ha estado con él, dice.
Sí, sí.
Ayer lo contó.
Y los polígrafos dan la razón a las señoras que dicen que se ha liado con él. Pero insisto, si yo me creo que he tenido algo con Brad Pitt, en el polígrafo va a dar positivo. Va a dar positivo en COVID directamente.
La comparación me parece exagerada sí, por ambos. Sí, por la filipina sí, y por Brad.
Y por Brad. Sí, 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 lo sé.
Pero
lo
sé. Bio, sé que me ibas a
sí,
recordar, Bio.
Te quiero decir antes que esos legajos de los que hablas, de esos papeles que podrían estar en un juzgado, nos cuenta Kiko Hernández, que nos está escuchando. Y al que mandamos un saludo, que ya están en manos del programa Sálvame. Tienen
pero
absolutamente toda
cajón,
la documentación.
Pero era de cajón.
Y me imagino que
pues
irán
desgranándola.
Pues yo
saludo además a su madre, porque Kiko tiene una madre absolutamente encantadora. Que además se parecen, no sé, pero como... Bueno, yo los conocí una mañana, en que iban los dos. Además era la época en que él llevaba el pelo así, blanco. Y ella
es que tiene canas.
Blanco y tal, pues una mujer muy guapa.
Ah, sí.
Se parece muchísimo a él. Bueno, es que era, parecían dos hermanas, más que la madre y el hijo. Pero una cosa verdaderamente sorprendente. Y una mujer absolutamente encantadora y muy lectora.
A mí me ha gustado.
Era que le firmara el libro del comunismo.
Me ha gustado mucho ver que hay una persona junto a, creo que es Tomás Cuesta, Leiva el cantante y yo, más hipocondriaco que nosotros tres juntos, y es Kiko Hernández.
Bueno,
o sea,
porque...
Es psicópata, igual que yo. Otro que va con la bayeta y va pasando la alegría.
Me parece muy bien.
Snifa lejía. Bueno,
no, pero fíjate que eso era de sentido común. Porque desde... ¿Qué ha pasado? Una semana. En una semana... Si es que es lógico. Si es que además ahora todo va mucho más deprisa. Lo que antes en Sálvame tardaba dos o tres semanas, ahora tarda dos o tres días. Nada. Porque además está todo el mundo a la cuarta pregunta. Oye...
Sí, y de hecho pensábamos que iban a publicar fotos y no sé qué revista publica unas fotos, pero son del padre de las Campos.
Saldrán, no os preocupéis. Este va a ser La pena es que hayan quitado el deluxe del viernes. que es donde tienen que volver a ponerlo. Porque el Deluxe del viernes era el gran programa, donde sí. Ahí era el precipitado de Sálvame de la semana, más el elemento nuevo que podría ser, más los grandes embusteros, lujuriosos, adúlteros y tal, que rompían el polígrafo de Conchita.
Y ahora hacen la cocina o no.
Pero
sé
no, qué. Hacen, sí. Pero si es que es el sábado no, el sábado estamos en otra cosa, vemos el fútbol, sí. La familia, no hombre, no, tiene que ser el viernes por la noche. ¿Os acordáis que fue cuando estuvieron a punto de cargarse Sálvame? Sí. Porque en Telecinco sí. Les jorobaba la dependencia de Sálvame. Y estuvieron durante un año tocando las narices, quitándolo, poniéndolo, tal y cual. Y al final han tenido que hacer Sálvame de todos los colores y de todas las frutas. Papaya, piña, melocotón.
Tomate, tal, no sé qué.
Sí, sí, no, no, y pronto será guindilla. Mira, eso no se les ha ocurrido. Guindilla y perrots. Bueno, pero... que lo devuelvan al viernes. ¿Qué? Es cuando lo veíamos. Yo es que desde que no es el viernes, pues no me apetece verlo. Y además luego lo puedes ver después en Movistar, claro, le das atrás y lo ves. Pero no es lo mismo.
No. No. Bueno, para terminar, efectivamente, el tema de Bio, Federico, estábamos hablando precisamente de hipocondríacos, pues los que nos gusta respirar aire limpio tenemos que tener Bio en casa. De cualquier manera, porque va a eliminar virus y bacterias. Es un sistema que esteriliza el aire, es de uso profesional, pero hay que decir que ahora podemos instalarlo en casa, en nuestro comercio, en nuestro negocio, y que tenemos un 15% de descuento si llamamos de parte de Libertad Digital o Erradio, que es un descuentazo.
Oye, 15% no sí. Es cualquier tontería.
No hace ruido y el poquito que hace es voluntario.
Es un
efectivamente.
Para dormir.
Tiene esa opción, esa posibilidad de la que estemos escuchando ese pequeño zumbido que es relajante. 900-730-122, ese es el número de teléfono. 900-730-122 es el número de información de Bio. Y antes de terminar, Carlos ya ha visto el vídeo de Pipi Estrada, ¿verdad? Ha tenido la oportunidad de visionarlo conmigo.
Bueno, no
tengo yo quería
palabras.
Además grabarle la cara porque no daba crédito. No. Se ha hecho viral, Federico, para quien no nos haya seguido, es un momento. Y además, Terelu es noticia porque Pipi fue novio de Terelu durante mucho tiempo.
No sé, ¿no llegaron a casarse?
No.
Bueno,
fue novio formalísimo.
Aquello duró y qué intensidad.
Pero entró en casa de Teresa, ¿no?
Hombre, entró en casa.
Muchísimo.
Vivía con Terelu, que además le regaló un coche, un BMW estupendo.
¿Quién a quién?
Terelu a Pipi. ¿A Pipi? Sí, sí. Pipi es muy
¿eso
divertido.
Fue cuando las
nosotros
maletas?
Lo hemos vivido en la corte.
BMW se lo regaló a Alejandro.
La época de García.
El de dos plazas.
No,
a lo mejor a Pipi le regaló otro.
Pipi le regaló otro.
Ah, madre mía.
Y eso es cuando le regalaba las llaves en una fiesta.
No perdonaba paso ni patada, era tal. La tesis de Almudena, bellísima secretaria que tenía entonces García, era...
Almu,
claro.
Sí.
Maravillosa.
Que además nos escuche también, yo es que la
que además
la
es maragata, que ¿sí? Es de la maragatería, dice, no del Bierzo. Bueno,
sí, Almuda,
es de la tesis de que si tú le presentabas una máquina de escribir antigua, también. Pero García... Había días en que le caía bien o le caía mal. Y García era muy generoso, siempre generosísimo, pero era un criminal, era un sádico como jefe, porque quería la perfección y sobre todo en el momento.
Le pegaba unos gritos.
Y entonces decía, señor Estrada, ¿qué me dice del tal? Y decía Pipi, decía, pues aquí José María, en esta noche, no le he preguntado por la noche, señor Estrada. Y entonces, no, es que lo que yo estoy diciendo, no le he pedido excusas, señor Estrada. Vestuario de los, de los líquenes. Y entonces dejaba a Pipi con el micrófono así, porque era así y era esa relación. Pero Pipi lo llevaba con deportividad y luego tenía una cosa que organizó, una escandalera monumental, que como era tan ligón, pues los ligones del Madrid también se aprovecharon de él para las, digamos, los enclaustramientos antes de los partidos. Y entonces, como siempre había chicas, siempre ha habido, y supongo que siempre habrá, dispuestas a encamarse con los famosos, pues iban a Pipi a decir que cómo podían hacerlo,
claro,
con
él era
Guti,
un poco el acceso.
Que era Guti siempre el preferido.
Pero porque se llevaba muy bien con ellos y tenían mucha confianza
no,
con Pipi.
No, tanta
¿eh?
Confianza. El problema es que en esas, digamos, es que quedaban realmente confinados los jugadores la víspera
precisamente para que no acaben borrachos en el Budabar, que es como acababan, hayan acabado la carrera, que yo recuerde dos centros, dos medios centros del Real Madrid, un holandés y otro también holandés, de distinto.
Es que el Buda era fino, ¿eh?
Bueno, es que entre el puterío,
madre mía,
por decirlo claro, y el Bebercio, que era de calidad, agarraban algunos, como dices tú, viendo a Gandhi.
Sí.
Y viendo a Gandhi no se puede jugar contra el Barcelona ni contra el Atlético de Madrid.
No.
Bueno, y entonces ahí hubo un gran follón, que es donde Pipi rompió en parte con ese primitivo grupo más deportivo. Yeah. Cuando estalla el escándalo de que entraban en los hoteles de los futbolistas, y claro, todos estos le echaban la culpa a Pipi.
Ahora ha sido guapísimo, Federico. Pues, ha ligado. Yo he ido de marcha con Pipi.
Y simpático como el solo.
Muy gracioso. Muy
entraba
simpático.
Con una rubia en un bar y salía con una morena, pero además salía achuchándose con ella.
Estaba en aquel momento estaba casado, ¿eh?
Era... Sí, sí, no, sí. No, no.
Él era estupenda.
La mujer tenían hijos.
Le puso, sí.
Y le tiró que le tiró la ropa por la ventana y la maleta.
Eso fue con Terelu.
Estábamos en la otra emisora.
En COPE.
Es cuando se lía el con Terelu y entonces ella coge, porque le... A ver, Pipi contaba, te embaucaba, y aunque estuviera con la rubia y salía con la morena, decía que no, son amigas, son, y está...
Intentaba ligar con todo el mundo.
Sí, cuando te digo que Almud decía que una máquina
estuvieron
de
años, Terelu y él,
sí, sí, yo reconozco que yo le entraba siempre por sus hijos, siempre que me decía alguna cosa, yo siempre, oye, ¿qué tal está el mayor? Que me dijiste, ¿qué tal?
Era una manera de enfriar.
Mucho trato,
es un encanto, ¿eh?
Estábamos sentados nosotros al lado de deporte.
Acordaros del tatuaje en el hombro que puso Terelu y cuando rompieron se puso perro. Un pastor alemán para que...
Pues ahora lo ha sustituido por un gato.
Ahora, bueno, es que lo del gato, que lo hemos visto, hay que verlo, ¿eh? Porque lloras
de
risa. De
parece que hay un momento en el que dice, pero está muerto.
No, o sea, la secuencia son 50 segundos, él llora, besa al gato, que como yo digo, no tiene rigor mortis todavía, porque está blando, o sea, blando, no hablando, está tierno el gato, y le besa, y lo siente, y cuánto lo siento.
Llora todo el rato.
Y es la vida, y con muy mala cara, y hay un momento en el que el veterinario, porque se ve que baja la cámara y se ven los patucos típicos de, bueno, de clínica, o el médico, lo que sea, veterinario supongo, le dice algo de, estoy grabando, y dice Pipi, dice... Ah, que no está muerto. Que está vivo. Y dice, no, que estaba grabando. O sea, es surrealista.
Surrealista.
Pues esto lo sube a las redes sociales. Hablamos luego de Carelli, se de una generación. Y Pipi es uno de ellos.
Mira, el otro día me contaron, han hecho un estudio de cuál es la gente que manda más vídeos a lo loco por WhatsApp. La gente mayor de 65 años.
¿En serio?
La que más que los jóvenes.
¿Tipo sexting? ¿Sí?
No.
Ah,
vídeos en general.
Lo que sea.
No, que les dan a todo. Les llega un vídeo gracioso y lo mandan a todos.
Ya.
A todos. Mm. Sale Utrera Molina diciendo, vaya yerno que me he echado. ¡Bum! O sea, el otro día se hizo viral, como decís, uno que me ha llegado por dos o tres sitios, también, de gente mayor, ¿eh? Está Franco... que le toca así con el codo a Juan Carlos cuando era príncipe.
Ah, sí, ese es buenísimo.
Y dice, ya no se va a poder tocar el codo porque lo inventó Franco.
Ya.
Y eso, que no sé por qué, le hizo gracia a la gente, bueno,
y la
pero el que le da la tecla, le da la tecla de todos sus contactos,
ya.
Que
ya.
Pueden ser 200.
O 2000.
Y ya. Además vivimos hasta los 90 años, de media. El otro día salió una mujer de 101 años de la UCI. O sea,
ah, sí, sí, es verdad.
En fin.
Bueno, que nos tenemos que despedir, Federico, de la Crónica Rosa, porque a la vuelta de publicidad, fíjate lo que viene hoy con Marga, es que se celebra un centenario de la Legión y vamos a hablar y recomendar las marchas e himnos militares, y además estamos en el momento perfecto, después
antes,
de lo de ayer, Federico.
Antes, y esto Elia lo vive, nos vamos al Corte Inglés, luego nos vamos a la Legión, Elia.
Hombre, efectivamente, a mí la Legión, claro que sí.
Bueno, menuda es ella, que además tiene familia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hacer la compra en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Ahorramos muchísimo, es un 25% de regalo en dietéticos y alimentación infantil hasta el 23 de septiembre y por compras superiores a 15 euros. Luego lo canjeas la próxima semana con los mismos productos. También encuentras productos frescos, una cuidada selección de charcutería y todo ello pues se puede hacer con el Click and Car, un servicio facilísimo con 10 euros de regalo, la compra online también o el envío gratuito a domicilio. Para la compra diaria, supermercado El Corte Inglés.
Muy bien, Elia, gracias. Pues eso, recomendaremos las marchas militares porque en el momento, después de lo que ocurrió ayer, creo que se hace necesario escucharlas.
Las tengo, es buenísimo.
Maravillosa colección.
Sí.
Y Ayanta va a venir a hablarnos de esa iniciativa que se ha puesto en marcha con el hashtag de Teatro Seguro, que llevan a cabo actores, productores, directores. Hoy concretamente, además, vamos a hablar con dos productores teatrales y que pretende que volvamos a las salas de teatro sin miedo. Ella nos ha contado aquí algunas de las condiciones que nos ponen, entre ellas...
Como en el cine, que son segurísimas.
Puntero láser. Y, por ejemplo, Alaska y Mario, que también están haciendo función, se han sumado a ella. Así que vamos a explicar a los oyentes en qué consiste, si realmente podemos ir a las salas de teatro con todas las garantías de seguridad que nos merecemos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.